Es un placer recibir a Hugo Benedetti, empresario y escritor, que presenta el libro ¿Cómo hacer para que los hijos trabajen? En este trabajo el autor comparte ideas y reflexiones para que los jóvenes de hoy tengan una vida económicamente gratificante. Bienvenido, Hugo.
Muchísimas gracias por la invitación.
Yo estaba pensando, mientras pensaba en esta nota, decía cuán delicado, cuánta estrategia hay que tener con respecto a los hijos cuando se habla del trabajo, porque de alguna manera uno es el resultado de una generación de padres que mayoritariamente criticaban su trabajo, volvían muertos de cansados, habían tenido un problema con este, un problema con el otro. Entonces uno se va criando también, se iba criando con esa imagen de que el trabajo era prácticamente lo peor que te podía pasar. Después te hablaban de las bondades del trabajo,
sí, claro.
¿Verdad? Pero mayoritariamente, claro, la imagen que un hijo, un gurí de 6, 7, 8, 9, 10 años tenía del trabajo, que era, devolvían al pobre, a la pobre madre, al pobre padre, lo devolvían hecho pelota. Hay un cuento de Mafalda con respecto a eso, ¿no? Mandamos sí. todos los días a nuestro padre a trabajar para que
mirá
nos devuelvan.
Mirá lo que me devolviste.
Mirá lo que me devolviste.
Es un poco así, sí, Cairo, sin duda. Una de las principales obligaciones que tenemos los padres es en intentar constituirnos en un buen modelo, en un modelo inspirador, en un modelo al cual valga la pena parecerse. A veces el modelo que brindamos los padres de la generación baby boomer no es lo más inspirador que uno puede imaginar para los pibes, ¿no? Caras largas, gestos adustos, abnegación, sacrificio, esfuerzo, dedicación, perseverancia, no son siempre conceptos muy, muy llamadores, muy inspiradores para los chiquilines, ¿no? Justamente tratar de compatibilizar los diferentes valores generacionales es uno de los grandes desafíos que tenemos los padres. Seguramente las cosas que nos inspiraron y nos impulsaron a nosotros no necesariamente los van a inspirar o a impulsar a ellos 20, 30, 40 años después.
Ahora, Maggie, hoy estaba destacando algo que, bueno, que es de lo que hemos hablado mucho en este programa, de que los jóvenes emprendedores o los jóvenes hoy en día manejan un concepto diferente de lo que es trabajar. El ejemplo que ponía Maggie es muy claro, que viene más de las generaciones viejas. Entrar a una empresa, hacer carrera en esa empresa y terminar siendo el gerente de esa empresa, cuando hoy en día, perdón, en lo que es el concepto del trabajo que manejan los jóvenes, es todo más dinámico, los objetivos quizás son otros también.
Sí, sin duda. El tema, yo creo que el gran secreto está en aceptar en que hay diferentes modelos que pueden llevar a una vida económicamente gratificante. El que mencionas tú, Cairo, es un modelo, es el modelo, por ejemplo, de la carrera corporativa, ¿no? Perseverancia, dedicación, pensar en el largo plazo, pensar en una carrera, ese es un modelo y que requiere de determinados atributos de carácter y de personalidad, porque tampoco no son todos los caracteres y las personalidades para hacer carrera en el marco corporativo, se requieren uh-huh. determinadas características. Hay otros modelos que también pueden ser muy exitosos, como el modelo del emprendedor más relajado, más descontracturado, más ligado a de alguna manera trabajar y esforzarse, sí, pero también a pasarla bien, también a no perder de vista los objetivos de corto plazo, ¿no? Ese es el modelo más emprendedor. Todos los modelos pueden llegar a ser inspiradores, ¿no?
Hay una gran diferencia también con el antes que con el ahora, y es la palabra vocación.
¿Sí?
Yo soy de una nueva generación, no sé cómo es antes, pero puedo imaginar que eran pocos los que supuestamente encontraban esa vocación. Habían pocas carreras, no eran tan diversificado como ahora, el acceso a la educación terciaria no era tan abierta como lo es ahora. Y ahora está así el factor vocacional, ¿no? Donde el joven también, además de estar chipeado todavía con, es necesario que termines el liceo, que termines el bachillerato, que hagas una carrera terciaria, también está ese chip de encontrar lo que me gusta, encontrar lo que me motiva. ¿Hay una diferencia entre una generación y la otra con esa palabra dando vueltas?
Probablemente sí. Yo creo que la vida moderna, una de las ventajas que ofrece es que las formas que hay para ganarse la vida, para salir al mercado y cambiar las destrezas, las habilidades por dinero, posiblemente hoy son más variadas de las que existían 50 años atrás. 50 años atrás, un porcentaje enorme de los estudiantes que llegamos a entrar a facultad, las chances que teníamos abiertas, el 50% se las llevaba, bueno, tenés que ser abogado uh-huh. o contador. Ahí se lleva un porcentaje enorme. Hoy de repente hay más posibilidades. Yo tengo en el libro ahí prácticamente un capítulo entero que habla de la vocación, porque planteo algunas cosas que pueden considerarse sui generis o medio antisistema respecto a la vocación. A mí me parece muy bien que los chicos tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos específicos. Hay chiquilines que tienen condiciones para unas cosas, otras que tienen condiciones para otras, y desarrollarse en aquellas áreas en las cuales tienen fortalezas específicas, eso está bueno, eso es muy, muy positivo.
¿Y qué papel tendría que tener la educación en eso? Porque la educación, de alguna manera, no digo que esté mal, está estandarizada como para que todos se formen en un camino determinado, con conceptos determinados, con los que después te lleva a tener conocimientos determinados, ¿verdad? Y a veces hay gurises en esa clase o en esa generación, por ejemplo, que, como decís vos, tienen talentos que de pronto no son contemplados por la educación formal. ¿Cuánto? Sí. Me parece que también los padres tenemos ahí que jugamos un papel muy importante, el reconocer ese talento y el ver cuál es y ver si lo podemos potenciar desde alguna actividad paralela a la educación formal.
Exactamente, eso es un área clave. La educación formal, más o menos en grandes líneas desde la revolución industrial para acá, educa predominantemente con el propósito del empleo, ¿no? Con el propósito de la educación. Uno de los grandes roles que cumplimos los padres es ese, precisamente, estar muy atento a los talentos, a las virtudes, a habilidades especiales que puedan tener, a inclinaciones especiales. Ese es un tema que sí, que tenemos que estar muy atentos, ver qué manera hay de formarlo fuera del ámbito formal de educación, qué manera de crecer en eso. Pero también tenemos que educar de alguna manera para la diversidad en cuanto a la formación. Hay diferentes maneras, hay diferentes formas de ejercer una profesión, hay diferentes formas de ejercer una vocación, hay diferentes formas de desarrollar una habilidad. No hay que circunscribirse únicamente a lo que puede ser una profesión o una habilidad. Hay que saber buscar en las inmediaciones también, hay que saber buscar en los costados. Yo, en áreas cercanas, yo en el libro cuento la anécdota de mi caso. Mi padre era sastre, ¿no? Y a mí, la verdad, que cuando tenía 14, 15, 16 años, me gustaba bastante el oficio de sastre, que era, en esa época, era un oficio decadente, ¿no? De alguna manera era un oficio que se estaba quedando sin clientes, un oficio que se terminaba. Y a mí me gustaban mucho esos temas. Y con mi padre, por ejemplo, no supimos buscar las inmediaciones. Mi padre prácticamente, para ahorrarme problemas, me expulsó del oficio. Me dijo, no, sastre no. Y no buscamos en las inmediaciones, posiblemente me tendría que haber dirigido al tema de diseño, indumentaria, el mundo de la moda.
Textil,
por eso no buscamos en las inmediaciones. Y a veces la gente se limita mucho en la búsqueda, hurga poco, quiere sacarse rápido el problema de encima. Está encaminado en tal cosa, va a ser esto, va a ser lo otro.
El trabajo siempre tiene que ir de la mano de lo que nos gusta, porque también uno puede tener el trabajo como medio de vida y, por otro lado, que ese trabajo le dé la posibilidad de darle herramientas económicas y demás para poder hacer lo que le gusta.
Mira, Magui, lo que yo te voy a decir es uno de los puntos más controversiales que tiene el libro. Si la vocación puede darnos de comer, mejor. Pero no necesariamente nuestra vocación tiene la obligación de darnos de comer. De repente es un hobby, de repente es una ocupación a desarrollar. Pero no tenemos por qué exigirle a la vocación que nos dé de comer en muchos casos, sobre todo porque hay cantidad de actividades que generan, que calan muy hondo, muy profundo en lo vocacional, y no necesariamente tienen un destino económicamente viable. Eso es lamentablemente bastante, bastante común. Yo creo que la vocación está bueno como orientación general, como darnos los grandes lineamientos, ubicarnos en un determinado rango de por dónde puede pasar nuestra fortaleza y por dónde puede pasar nuestra ocupación. Pero los jóvenes, en la medida que se van tornando adultos, no tienen que pensar únicamente en lo que les gusta, en lo que es su vocación. Los adultos, en muchas oportunidades, aparte de considerar lo que nos gusta, tenemos que considerar lo que nos conviene. Y eso es una característica del mundo adulto. Muchas veces está más pendiente de lo que se debe y de lo que te conviene que de lo que te gusta.
Bien. ¿A qué se referencia, Hugo, cuando decís una vida económicamente gratificante? Porque eso puede ser dependiendo de qué lente lo analiza.
Sí, sí, sí. Eso está dirigido a un mensaje central del libro, que es: los padres tenemos que preparar a los hijos para la felicidad, para que sean todos los felices que pueda. Vivir en un mundo más cercano a la abundancia que a la escasez es parte de la felicidad. ¿Ah? Eso es parte de la felicidad. No hay por qué privarse, no hay por qué privarse de una vida económicamente sólida, económicamente fuerte, donde la mayoría de los temas económicos estén resueltos o convenientemente encaminados. A eso se
refiere. ¿Crees que está bueno que los padres apoyen económicamente a sus hijos sin fin o hasta que su hijo pueda ser independiente? ¿Cómo analizás esa postura, no? Porque he escuchado en mi camino de hija y de amiga y demás distintas historias, desde padres que deciden soltarle la mano económicamente a sus hijos para que ellos puedan ser resilientes en su mantenimiento en la vida adulta, otros que sí prefieren hacer una inversión y costear la vida de sus hijos para que ellos puedan solamente dedicarse al estudio. ¿Cuál es tu postura personal como empresario de
vos
eso?
Vos sabés que mi postura en lo personal y la tesis que plantea el libro es exactamente la opuesta. Tienen que salir a trabajar, y desde jóvenes, muy jovencitos tienen que salir a trabajar. Tienen que ser capaces de compatibilizar las exigencias del estudio con las exigencias del trabajo. La formación académica que puede dar una carrera, que puede dar la universidad, con la formación en las trincheras, donde son muy importantes otras habilidades, el relacionamiento, la empatía, condiciones de liderazgo y demás. Eso se obtiene fuera del muro protector de la casa y del hogar. La orientación del libro pasa porque sean financieramente autoválidos lo antes que se pueda. Orientarlos desde muy chicos a la autogestión. Enseñarle la autogestión en vez de resolverle todos los problemas.
Sí, yo creo igual, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con vos, por más que cuesta también inculcar el concepto, ¿verdad? Sobre todo cuando un niño es chico y sabe que la madre o el padre van a estar cubriendo sus necesidades. Yo no te voy a negar que estoy de acuerdo, capaz que porque uno es bastante chapado al antiguo también, en muchos aspectos. Pero todas las generaciones de padres, o las últimas generaciones de padres, nos encontramos con diferentes obstáculos, ¿verdad? Hace muchísimos años, bueno, fue una crisis que nos agarró a todos, que nos obligó a trabajar mucho, ¿verdad? A buscar diferentes guilles para mantener nuestra casa, y eso hacía que mamá y papá estuvieran mucho tiempo ausentes también de la educación de los niños, y fue una generación que quedó un poco, no digamos perdida, porque esa palabra no generaliza demasiado, pero sí en muchos aspectos a campo, ¿verdad? Ahora tenemos los celulares en la mano, es decir, uno ve en una mesa de cualquier restaurante, de cualquier parrillado, de lo que fuera, a la gente totalmente absorta con el celular, y va desde el más chiquito, y cuando te estoy hablando del más chiquito te estoy hablando de uno que está en una sillita con mesita, porque hoy en día hasta los bebotes manejan el celular, siguiendo por el hermano que le sigue, la hermana que le sigue, el padre y la madre. Es decir, ¿cómo hacemos para estar atentos a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para estar atentos también a qué capacidades tienen nuestros hijos para poder encarar ese camino que tú estás planteando?
Sé que todo es cuestión de medida, ¿no? Probablemente una de las flaquezas que se le endilgan a los jóvenes están relacionadas al gran desarrollo que tienen las comunicaciones digitales en todos sus formatos, ¿no? Y el tiempo que le dedicamos a la pantalla en todas sus formas. Hay tres grandes vulnerabilidades que yo señalo en el libro que tienen los jóvenes, predominantemente, no en todos los casos, que son la inmediatez, el no poder manejarse fuera de los términos de inmediatez, la dificultad para manejar planes mediano y largo plazo, el facilismo, la tendencia al mínimo esfuerzo, a engancharse con cosas que se consigan rápido y fácil, cuando hay que forzarse, plantear o ir ordenando una secuencia de cosas para lograr algo, medio como que los desalienta. Y lo otro es las pocas habilidades que suelen tener en la resolución de conflictos y de problemas. Todo esto es un tema de entrenamiento, todo esto es un tema de que los padres podemos mejorarle la enseñanza en eso. Los medios electrónicos, la accesibilidad que tiene el conocimiento, que tienen las cosas, contribuyen mucho al desarrollo de estas carencias. Los jóvenes de repente tienen la dificultad de la inmediatez porque entras en internet y ahí está todo, no tenés que esperar, no tenés...
Como empresario, ¿has tenido dificultad para encontrar buenos recursos humanos?
Pues es que yo como empresario una de las tareas que tuve que realizar toda mi vida es seleccionar gente, y muchísimas veces gente muy joven, para desarrollar diferentes tareas, diferentes gestiones, diferentes proyectos. Uno de los temas que me impulsó a mí este libro es ese, justamente, porque yo llegué a ver en las empresas, yo veía siempre en las empresas cuán diferentemente equipados llegan los jóvenes, llegan los chicos muy jovencitos, qué diferentemente equipados, cómo uno viene mejor que otros, unos vienen bastante débiles, otros ya vienen más corridos, más carreteados. Esa fue una de las motivaciones para escribir este libro. En las generaciones actuales, de repente, es más difícil encontrar gente de un grado importante de compromiso, dispuesto a la dedicación, dispuesto a la planificación, dispuesto al largo plazo. Pero yo te diría que, en general, los muchachos que yo selecciono, que son para determinado nivel de tarea, digamos, de la mitad del organigrama hacia arriba, esta no es una... No la tengo como una limitación. Sí, de repente, que pueden ser un poco más volátiles en los planes, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esos son valores generacionales. Claro. No está muy vigente entre los muchachos el plan de carrera para toda la vida, ¿no?
Cuando estamos hablando de hacer trabajar a un joven, estamos hablando de los trabajos tradicionales, en un supermercado, como le pasó con varios, ¿verdad? Donde llenabas un formulario y te llamaban o no, cadetería, ¿estamos hablando de los trabajos tradicionales?
Eso pueden ser trabajos de iniciación, sí. Está bueno, como trabajo de iniciación de repente sirven. Podemos discutir qué tipo de trabajo, cuál es el cometido de trabajo, qué es lo que querés aprender. Cuanto más calificación requiere el trabajo, mejor. ¿Ah? No solo mejor porque más vas a aprender, más habilidades vas a tener que practicar y desempeñar, sino muy probablemente porque va a pasar algo que es muy importante para los jóvenes. Cuanto mejor ubicados pueden estar en un lugar, en una organización, en una empresa, probablemente más cerca van a estar de los coaches y de los mentores, de la gente que pueda convertirse en buenos modelos.
Estamos conversando con Hugo Benedetti, empresario y escritor, que presenta el libro ¿Cómo hacer para que los jóvenes trabajen? Vamos a una pausa y seguimos conversando con él.
Dale, vamos.
Hoy ya seguimos conversando con Hugo Benedetti, empresario y escritor, que presenta el libro ¿Cómo hacer para que los hijos trabajen? ¿Qué pasa en este concepto con los hijos con discapacidad? Que de pronto es bueno, es muy bueno para ellos el trabajar, el relacionarse con otras personas y el empezar, por lo menos dentro de las limitantes que puedan tener, bueno, a hacer funcionar sus capacidades, las que tengan.
Sí, yo sé que yo estoy lejísimo de ser un experto en el tema, pero sin duda el trabajo para un chico con discapacidad es un factor de integración, ¿no? Lo va a poner en contacto con gente, lo va a poner en contacto con un medio, le va a ir armando su agenda de derechos y obligaciones, horarios, trato con gente. Creo que es un factor que va a contribuir enormemente a su integración, sin ninguna duda.
Sí, es un doble desafío, porque hablábamos de ese rol de los padres como bastón. Claro. Imagínate si es un desafío para los papás dejar volar a un hijo, ¿no? Que vaya al mundo adulto, que se dé la cabeza contra la pared. Imagínate para un papá y una mamá de personas con discapacidad, el desafío es doblemente mayor, pero como sí. Decías vos, es la adquisición de un montón de habilidades que son buenas para ese trabajador y para los que le toquen trabajar con él. Claro, también.
Sí. No es solo, es como tú decís, sí. No es solo lo que le aporta a él, sino que lo que le aporta a los integrantes del medio donde se desempeña. Sí, uh-huh. Sí.
¿Qué pasa con las familias de escasos recursos, ¿no? Porque hablamos de esa cualidad que deberían o que estaría bueno que tengan los padres de dejar a los hijos o de ayudar a los hijos, pero de manera independiente a volar. ¿Qué pasa con aquellos que tienen situaciones adversas, sean económicas, familiares, muerte de sus padres, situaciones límites, que no pueden encontrar en sus papás o sus padres no tienen los recursos para hacer el apoyo, pero igual aún así tienen esa capacidad de resiliencia de salir al mundo de manera exitosa igual?
Mira, ahí hay algunos factores que son bastante, bastante duros, ¿no? Deben ser de los aspectos más duros que tiene la vida. La carrera por lograr el bienestar económico, por lograr la prosperidad, no es una carrera pareja, no es una carrera en que se partan en similitud de condiciones, sino que se parten de condiciones bien, bien diferentes. Hay un libro de un autor en estos temas que se llama Robert Kiyosaki, que es casi un clásico, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Sintetizando los términos, Kiyosaki dice que los padres ricos enseñan a sus hijos a ser ricos y los padres pobres enseñan a sus hijos a ser pobre, y eso es bastante así. Eso, Esa es una afirmación antipática y bastante realista, estadísticamente bastante, bastante realista.
Sin embargo, perdón que interrumpa, nuestro país y el mundo, hablo de nuestro país porque es la historia más, más cercana que tenemos, tiene grandes ejemplos de quienes después hasta fueron estadistas de nuestro país.
Afortunadamente.
Que vienen de hogares muy pobres.
Sí, sí, sí. Afortunadamente. Pero como en todos los temas, viste, tenemos que separar las reglas de las excepciones. Uh-huh. En el Uruguay, en la mayoría de los países, existe lo que se llama la movilidad social, la gente mejora, cambia de clase social, puede obtener progresos más o menos significativos. Pero en general esos progresos se realizan entre lugares cercanos de la pirámide. Es muy difícil encontrar gente que pase de la extrema pobreza a la extrema riqueza y viceversa, ¿no? Lamentablemente no es la regla. Cuando las personas llegamos al mundo, llegamos como... Yo tomo ahí una expresión en el libro que es del doctor Stanislaus Barra. Dice que todos nosotros llegamos al mundo con el cableado que nos tocó, ¿no? Ese es el cableado que te tocó. Y entre el cableado que te tocó y la familia que te tocó, está jugado el 80% del partido. Después, para revolverte, te queda el 20% restante, que no es poca cosa. ¿Ah? Por eso son importantes los coach, los mentores que aparezcan fuera del hogar, de la familia.
Las oportunidades.
Estar atento y saber aprovechar las oportunidades. Esas son cosas valiosísimas, porque es parte de ese 20% que te puede desarrollar.
Y uno, más en tiempos electorales, uno escucha, ¿no?, esas frases, decir de, bueno, uno tiene que esforzarse para encontrar el éxito en la vida y que no depende del poder económico, sino de, a ver, la suerte, el lugar donde nacemos, el lugar a donde tenemos la suerte de ir a trabajar, a estudiar, la comida que tenemos sobre la mesa, sí hace el contexto y las oportunidades y la suerte laboral luego. No es lo mismo entregar un currículum si vivo en Casavalle, que si vivo en Positos, que si vivo en el centro.
No, es diferente eso. Por eso digamos, salvarse desde el punto de vista individual es un camino. Ah, de repente a lo que vos apuntás, Maggie, es más a la salvación social, a que a la mayoría de la gente le pueda ir bien. Para eso sí es muy importante la presencia del Estado. Desde el punto de vista individual, la oportunidad que tienen las personas, que tienen los chicos, los muchachos, es bastante diferente. La condición social pesa mucho. Pero a todos se les puede enseñar a tener el método y las ganas que los ayuden a situarse un par de escalones por encima de donde están.
¿Por qué a los jóvenes en el liceo les enseñan materias como historia, geografía, matemáticas, que serían el día de mañana herramientas para lo que puede ser una futura carrera, y no les enseñan elementos básicos de desarrollo social, de encuentro o de estado como ciudadano en el mundo, como posible trabajador? En Israel, por ejemplo, hay un enfoque mucho más fuerte de lo que es el emprendedurismo.
Exactamente,
¿no? Desde muy pequeños. Sí. Acá en Uruguay no tenemos nada, salvo algún curso de algún profesor que
van haciendo la inquietud. Es como que recién están haciendo la inquietud. Israel es muy desarrollado en eso. Incluso lo que hablábamos en el principio de la charla, que Cairo nos decía, el modelo emprendedor en Israel es un modelo social, es un modelo de interés estatal.
Claro.
Ya lo tenés permanentemente. Se propaga el tema por todos lados, hay carreras especiales, hay institutos especializados.
Porque nacen startups por cabeza, que es impresionante.
Es también como que el cuentapropismo es un gran modelo social, el cuentapropismo más tirando a la figura del emprendedor. En el Uruguay recién van haciendo el tema, todavía no existen muchos modelos inspiradores. Una vez escuchaba a un empresario, Santiago Belinsky, que decía que a veces no hay gran respaldo social para lo que puedan ser decisiones más jugadas. Todos aplaudimos a un hijo si nos dice que va a ser abogado, contador. Si nos dice que va a ser inventor, no lo aplaudimos. Socialmente,
tengo un loquito en casa. Claro.
Totalmente. Y si te dice que quieres ser artista, ni te digo. Hugo, capaz que no es una buena pregunta, pero sin spoilear el libro, por lo menos para generar expectativa e interés en este libro, ¿cuál es el gran tip que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer impulsar a nuestro hijo a buscar su primer trabajo?
Vos sabés que para impulsarlo a buscar el primer trabajo, lo más probable es que hayamos tenido que haber hecho cosas 5, 6, 8 años atrás. En alguna etapa, en cuanto sea el momento, a los 8, 9, 10, 11 años, le tenemos que enseñar que el dinero es un factor importante en la vida, ¿ah? Por ejemplo, con los niños no se habla de dinero en general. en la casa. O se habla en forma muy oblicua, se habla muy metafóricamente, no se dice concretamente que es el dinero. Me acuerdo una vez una conversación con mis hijos que me decían, ¿por qué después de las vacaciones de tal lado nos vamos a tal lado a otro y después vamos a Japón y después vamos? Y yo le dije una palabra que mis hijos la deben haber escuchado cientos de veces mientras eran niños, y es, miren que el dinero es un factor. ¿Ah? O sea, es un factor el dinero, porque te da oportunidades o porque no te permite hacer cosas. Pero creo que es un tema crucial para enseñarle que el dinero es un factor. Y otra cosa que le va a hacer dar ganas de salir a buscar un trabajo es si le hemos venido enseñando que la autogestión es importante, que tienen que llegar a ser individuos financieramente autoválidos a la brevedad. ¿Ah? No a los 30, a los 35, a los 40. Lo antes posible tienen que llegar a ser individuos autoválidos.
Y ahí me lleva a hacer un comentario. Qué importante también sería, además del aprendizaje del emprendedurismo, también materias de conocimientos de financiera, sí, general, ¿no? Sí. ¿Qué es la inclusión financiera? ¿Qué es una tarjeta de débito? ¿Qué es una cuenta en el banco? ¿A cuánto está el dólar? Son cosas que no tenemos como...
El valor del dinero.
El valor, exacto, de la compra.
En una etapa muy delicada, en una etapa de consumismo muy fuerte todavía, ¿no? Y entonces es como que el dinero pierde, tiene valor, pero lo pierde al mismo tiempo. No,
usted, en tiempos de pago en cuotas también,
exacto,
¿no?
O sea, ustedes van recorriendo el libro. La cosa que dicen, pues, realmente de alguna manera el libro habla sobre el set de herramientas básico, sin convertirse para nada en un manual de finanzas, habla del set de herramientas básico con que empezar a dotarlo. Y eso tienen que enseñárselo los padres o quien puede enseñárselo. No necesariamente los padres pueden tener las condiciones para enseñarlo, probablemente. Eso por un lado. Y por otro lado, el libro también habla bastante sobre el consumo, ese consumo desenfrenado y las tarjetas que posibilitan ese consumo desenfrenado. Algunos factores prioritarios como el ahorro. El ahorro nos va a poder llevar a invertir, ¿no? Si consumimos todo. Hay un economista que dice que lo importante es ganar mucho, gastar poco y necesitar poco.
Que les quería decir a todos que este libro, tiene un índice y no lo puede recorrer, no tiene por qué leerlo, digamos, exactamente, porque puede estar necesitando en un momento puntual una ayuda, una guía, y es de muy fácil lectura, tiene punteos, tips, que realmente oficia un poco de manual para que uno pueda ir a consultar en situaciones determinadas también.
Sí, puse especial hincapié escribiendo el libro en dos factores. Por un lado, que sea ameno, práctico, que tenga muchas anécdotas y casos reales para que a los padres y a los chicos incluso les resulte de fácil comprensión, el hecho de que sea ameno y práctico. Y otro factor que tiene es, me preocupé mucho por estructurarlo ordenadamente, con capítulos que son casi independientes unos de otros, ¿no? Me forcé mucho, ojalá haya quedado así.
Resultó. Así. ¿Lo encontramos en todas las librerías?
Sí, el libro se lanzó durante la Feria del Libro a principios de octubre y a los 10, 15 días de eso ya estaba en librería, o sea, ya hace un par de semanas que está siendo distribuido en librerías.
Lo encuentran en las mejores y en las peores.
Hugo Benedetti, empresario y escritor, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes por la invitación.